Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa.
Bueno, para mí también hablar con vos. Estamos hablando mucho, hablábamos hace un rato con Alejandro Katz de los arrepentidos que no son tan arrepentidos. Te paseo por otro tema primero, porque hablábamos, a ver, Angelo Calcaterra primero dijo, es el primero que se arrepintió, pero dijo que ponía plata para la campaña del peronismo contra su primo. Sin embargo, después se comprobó que había toda una ruta de coimas. ¿Qué pasa primero, te pregunto, en ese caso, en el caso de un empresario que dice, yo aportaba para la campaña, cuando después se descubre que daban un porcentaje por todo lo que conseguían los empresarios?
Mira, hay algo que es importante, que mentir cuando uno se acoge como imputado al régimen del arrepentido, que el nombre correcto es imputado colaborador, tiene una pena, eleva la pena. Mentir puede implicar hasta 8 años. Y de alguna manera también se pierde esa posibilidad de obtener un beneficio, que era una reducción hasta el grado de tentativa. Nunca el arrepentido puede salir absuelto, pero implicaba en el futuro juicio una reducción al grado de tentativa, y si miente se pierde ese beneficio y también se agrava la pena. Por lo cual no es gratuito mentir. Yo creo que ahí la declaración que provocó un punto de inflexión fue la de Carlos Wagner.
Claro.
El ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, que fue el primer empresario que admitió que no eran pagos con el eufemismo de aportes a la campaña electoral, que estaban siendo extorsionados por el gobierno kirchnerista, sino que eran pagos ilegales para conseguir obras, o sea, sobornos. Me parece que ahí implicó una especie de recalculando de algunos empresarios,
sí,
que van a tener que reajustar un poco sus dichos, ¿no? Seguramente.
O agregar, porque es posible, decíamos acá, es posible que también aportaran para la campaña, contaron una parte, ¿no?
Exacto, pero seguramente va a haber una instancia, todavía es el cúmulo de información que están analizando los jueces Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli. Recordá, por ejemplo, hoy que había una audiencia ampliatoria que entiendo que todavía está sucediendo, el fiscal Stornelli estaba con José López.
Está con José López, sí, está entonces, en realidad ya salió José López, y además cuentan que dio muchos detalles nuevos sobre la causa, sobre el convento en realidad, porque había mucho movimiento de bolsos en el convento, ¿no? Una ampliación importante, y volvió a trascender que él necesita y quiere y pide ser arrepentido. Todavía Bonadío no definió, tiene mucho, mucho miedo por su familia.
Exactamente, por eso te digo que hay un cúmulo de información que se va agregando, porque la declaración de López también era muy jugosa, se viene manteniendo bajo mucho secreto, alguna cosa trascendió, pero claramente hay tanta información que yo creo que todavía no hubo posibilidad de revisar alguna de estas indagatorias que de alguna manera podrían no haber dicho los empresarios todo lo que podrían haber dicho.
Lo que vos planteaste en esta nota, que es súper interesante, es un tema que para mí no tiene retorno. Si esta gente, vos diste el ejemplo de Warner, vamos a tenernos a Warner. Si Carlos Warner está reconociendo que pagaba coimas y, por lo tanto, dinero en negro, y después blanqueó dinero en negro, no puede, es contradictorio, no puede sostenerse esta posibilidad de blanqueo, tiene inmediatamente que anularse.
Bueno, es que es un tema que la FIP obviamente va a estar analizando con una lupa, porque lo que decía el artículo de la ley de blanqueo, que era que se podía acoger a una amnistía fiscal en forma condicional, y si luego se había una causa en trámite y si luego había un procesamiento, se podían perder los beneficios. Pero acá hay varios aspectos para discutir, María Laura. También podrían alegar, que eso hay que tenerlo presente, que la causa se inició después que se acogieron al blanqueo, que no la tenían en trámite cuando se acogieron. O sea, todos los abogados la van a pelear. No va a ser tan sencillo. Va a haber que discutir caso por caso.
Claro.
Y también que el procesamiento tiene que tener que ver con alguno de los delitos detallados en la ley vinculados al lavado de dinero. Eso también va a haber que probarlo. O sea, me parece que esto dispara una serie de interrogantes sobre algo que los empresarios no habían contemplado a la hora de arrepentirse. Aquellos que a su vez hubieran acogido el blanqueo, ¿no? Porque recordemos que el blanqueo es declarar dinero de la evasión, que hasta ahora no lo habían declarado.
Claro, esto exactamente. Dinero por el que no habían pagado impuestos, pero hay muchas empresas que habían blanqueado y que están comprometidas en esta causa.
Los beneficios para acogerse al blanqueo, eran muchos, realmente.
Sí.
si pierden esos beneficios, va a implicar un número económico para las empresas muy importante, porque no solo es pagar todos los impuestos del periodo que no declararon, es las multas que superan el 200% por cada uno de esos tributos, más los intereses, más incluso, llegado el monto, podría haber alguna sanción, digamos, penal con prisión por la ley penal tributaria. O sea, perder esos beneficios realmente sería un enorme perjuicio para los empresarios.
Y supongo que otro de los que está en Comodoro Py, Mariel, vos lo sabés, es Ernesto Clanes, que sigue pidiendo ser arrepentido, y parece que Bonadio le pide, según lo que trasciende, que hable más antes de serlo. Pero sí, creo que lo que diga Clanes también va a ser muy importante en relación a esto, ¿no? Él se ocupaba de reconvertir el dinero de la corrupción.
Sí, además era justamente como no es financiero, sería como la pata financiera de esta operatoria. Él cambiaba dólares y también se supone que facilitó este mecanismo también para poder girar dinero al exterior, ¿no? Que era parte de estas maniobras que él llevaba a cabo. Por lo cual es muy interesante este testimonio, porque ya no sería solo el que aporta el empresario y el que recauda, sino después qué destino tiene también ese dinero.
Mientras tanto, vos también escribís hoy sobre lo que está pasando en Italia con la causa de los cuadernos y el grupo Techint.
Esto es muy impactante, porque realmente la justicia italiana, que esto te demuestra, María Laura, hasta qué punto cómo en el mundo los sobornos transnacionales y estas investigaciones se lo toman en serio. Vos mirá cómo es este caso. La justicia italiana, un grupo de fiscales de Milán, está investigando desde hace casi un año, por lo menos, al grupo Techint por una operatoria que hizo con una subsidiaria en Brasil que habría pagado coimas para quedarse con contratos con Petrobras. Esto saltó en el caso de Lavallato.
Sí.
Los fiscales italianos empezaron a investigarlo también. ¿Por qué? Porque el holding del grupo Techint es un holding ítalo-argentino. Varios de los directivos tienen domicilio en Italia también, y Techint tiene sede allá. Sí, sí. De los familiares de Paolo Roca, que está, digamos, con sede en Argentina, también tienen domicilio allá. Y los fiscales italianos se lo tomaron muy seriamente. De hecho, uno de los fiscales vino el año pasado a reunirse con Eduardo Tajano, que es uno de los que lleva... hay dos causas que investigan a Techint acá en Argentina, además de la de los cuadernos. A reunirse con el fiscal Tajano para pedirle la indagatoria de Héctor Zabaleta, que es uno de los que aparece, de los que se arrepintió en la causa de los
cuadernos. También,
cuadras,
claro, también aparece todo en esta causa.
Y realmente, a partir de todo lo que se está destapando con esta investigación del juez Claudio Bonadio y el fiscal Stornelli, una de estas fiscales, que es Donata Costa, se contactó con Stornelli justamente para tratar de acelerar su pedido de indagatoria, porque desde Italia quieren indagar a Zabaleta por la causa que están investigando ellos allá. Pero como Zabaleta está acá, tienen que pedirlo vía exhorto y que se realice, que la ejecute otro fiscal, que sería Tajano. Pero me sorprende, me parece interesante también destacar en qué medida la justicia, muchas veces en otros países, se toma muy seriamente esto del pago de sobornos, ¿no?
No, por supuesto, claro.
Porque pensá que involucra a distintos países y los italianos están activamente mirando. Y si vos mirás dónde se realizaron, insistimos, es presunto todavía, se está avanzando la investigación, los pagos de la coima fueron en Brasil.
Es verdad, tenía que ver con Petrobras, ¿no?
Exactamente, en el marco del Lavallato. Techint viene siendo investigado en Brasil, ¿no? En Brasil, en Italia y ahora en Argentina.
Es complicado, y es complicadísimo en este caso, como pasó en el Lavallato. Todos los que estamos muy metidos en esto sabemos la cantidad de gente que se quedó sin trabajo después, ¿no?, de Brecht, ¿no? Después de lo que pasó. Y es complicado también en un grupo tan importante como Techint, porque mueve mucha plata en el mundo, ¿no? Mueve industria.
Hay que aclarar que uno de sus principales directivos, el director de Relaciones Corporativas, que es Luis Betnaza, se presentó, está imputado en esta causa, y él lo que dijo es que los pagos que le realizaron al gobierno kirchnerista fue para destrabar la situación de la expropiación de Sidor. Estatización de Sidor en Venezuela.
Sí, sí. Él dijo que eran contribuciones, apoyo, dijo también, usó para estas palabras que pueden ser eufemísticas, ¿no? Pero que también es cierto, le pidió el gobierno anterior, el gobierno kirchnerista, plata para agilizar el tema de que le pagaran la
estatización de Sidor.
Exacto.
Que es una empresa, digamos, una de las empresas importantes que tenía Venezuela, y que Techint la había comprado tras Sidor, y que luego, cuando se la quieren sacar, reclamaba por lo menos el precio que había pagado más la inversión que había hecho. Esa cifra de 1.900 millones de dólares es la que finalmente logra Techín que le pague Chávez a lo largo de 3 años. Teóricamente los pagos fueron para que eso se pudiera concretar.
Seguí, me quedé pensando en el blanqueo, ¿no? En el blanqueo y en tratar de hacer, de explicarle a la gente que nos escucha en todo el país esto de un modo fácil. Es muy difícil, la verdad que es muy complicado. Porque cuando se hace un blanqueo, no se puede blanquear cualquier plata. No es lo mismo plata que viene de origen ilícito, por ejemplo, ¿no? Entonces, se tiene en cuenta o existe, se supone que es una especie de norma para saber cuándo el dinero es lícito, cuándo viene de trabajo, digamos, de producción y simplemente no se declaró.
Exactamente.
Y cuándo viene de negocios espurios, del narcotráfico, de negocios prohibidos.
Esta distinción es muy importante para que la gente lo entienda. La distinción es: se puede blanquear dinero negro, pero no se puede blanquear dinero sucio.
Sucio, ahí está. Esta es la palabra. No se puede blanquear dinero. O sea, los que entraron en el blanqueo demostraron que era dinero ganado lícitamente. A pesar...
Exactamente, pero que no declararon a la FIP.
Exactamente, para no pagar los impuestos a las ganancias, etcétera, impuestos a bienes personales. Ahora, pueden llegar a perder este beneficio. Vos decís, lo decís, pueden, podrían, ¿no? Todavía no se sabe cuánto.
Porque
y en qué medida.
Es complejo, vos pensás que esta ley, hasta ahora no hubo ningún caso. Esto va a ser una situación que va a ser mirada con mucha lupa, y de hecho la FIP también lo está analizando este tema y está pendiente. Porque, te digo, por un lado hay el articulado de las leyes, no siempre es fácil de entender.
Claro, claro, claro.
Dice el que tenga un proceso penal en trámite. Bueno, trámite al momento daría el blanqueo, o sea, va a haber quienes van a discutir eso también, ¿no? O sea, si era que al momento ya tiene una causa penal y luego se termina en un procesamiento o no. Y también el procesamiento bajo qué figura, porque te doy un ejemplo, si la carátula, por eso el tema es complejo y es muy interesante para seguirlo, María Laura, si la carátula es asociación ilícita como es hoy, actualmente, la asociación ilícita, el procesamiento por asociación ilícita no está previsto entre los motivos para la caída del blanqueo. ¿Se entiende lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Depende la figura del delito por el cual se termine procesando al empresario.
Pero yo creo que me da la impresión de que lo que primero nos explicaste es lo más posible, digamos. Esto sucedió después del blanqueo, las causas empezaron después del blanqueo y eso va a ser la manera en que van a pelear. Van a pelear y quizás hasta se resuelve de esa manera, ¿no? Lo interesante también, que no lo dijimos, Mariel, es que la FIP está muy dura siguiendo e investigando a cada uno de estos personajes arrepentidos y los empresarios arrepentidos para ver qué es lo que no pagaron. Para ver cuánto tenían en negro, cómo hacían para estos pagos.
Porque además hay otro dato interesante para mirar, que es este dinero que los empresarios aportaban en negro, supongamos en el mejor de los casos como aportes electorales o en el peor de los casos para conseguir obras, contratos de obra pública que después estaban inflados con sobreprecios para esconder esas coimas. En ese cualquier caso de los dos, igual las empresas tenían que hacer una contabilidad, un artilugio contable para que ese dinero pudiera salir en negro de lo que serían sus balances y su contabilidad en blanco.
Y como era tanta plata, además, el artilugio tenía que ser gigante, ¿no? Con facturas truchas, posiblemente, por ejemplo.
Exactamente.
Porque ¿cómo sale dinero blanco convertido en negro? Con algo que supuestamente pagaste, pero no lo pagaste.
Por eso también ahí hay una pata sobre las explicaciones fiscales que deberán dar, ¿no?
Claro. Bueno, están muy complicados los empresarios, están muy complicados. Los empresarios que no hablan están complicadísimos porque no cuentan nada y no cuentan nada de lo que pasó, por lo tanto van a proceso y los empresarios que hablan tienen que decir la verdad y todos tendrán que atenerse a muchas consecuencias, Mariel.
Sí, se abrió una caja de Pandora realmente y me parece que más allá de atravesar toda esta situación que para las empresas va a ser un golpe, ¿no? Económico, digo, que esperemos que no afecte a los puestos de trabajo, bueno, esperemos también que genere un saneamiento del sistema de funcionamiento empresario estatal, ¿no?
Ojalá así sea. No todos los empresarios se están arrepintiendo, esto hay que contárselo a la gente. Hay empresarios que dijeron que nunca pagaron y después también se verá qué pasa con ellos, ¿no? Por ejemplo, esto, para nombrar alguno, no es un empresario, pero la mano derecha de Pescarmona dijo que nunca pagó, ¿verdad?
Sí, exactamente. También Mundín, que sigue detenido y no dijo que no tenía nada de lo que arrepentirse. Bueno, también Tasselli, no Alberto, que fue detenido hoy, sino Sergio Tasselli, que había sido detenido ayer y que, bueno, él decía que no había tenido situaciones de pago con Barata, que no era el que aparecía en los cuadernos, que era otro. Entonces, bueno, también están aquellos que tienen sus explicaciones y luego la justicia deberá avanzar para ver si son creíbles o no.
Hay momentos, les decía hoy a la gente cuando empezamos el programa, hay momentos en que estamos todos muy agobiados por la cantidad de información que hay y queremos no saber nada más de todo esto, pero es importante que sepamos que esto tiene que cambiar, tiene que cambiar muchas cosas en la Argentina, tiene que servir para algo y no está mal tener la información y querer saber sobre esto e informar sobre lo que está pasando a partir de esta causa de los cuadernos, porque es la única manera de hacer un país en serio. Yo entiendo que es una frase de perogrullo y que es una obviedad, pero también recibo, Mariel, mucha gente cansada y abrumada por tanta información.
Sí. Nos pasa a nosotros como periodistas que a veces no llegamos a como atajar todos los frentes informativos, ¿no? Para tratar de ser precisos, de aportar claridad, de aportar también elementos que ayuden a entender qué está pasando y no meter la pata. A nosotros nos agobia, me imagino, para la gente.
Claro, y además no dar detalles que no tienen importancia, ¿no? Sino ir al punto. Mariel Fitzpatrick, recomiendo a la gente que abran sus notas en Infobae porque son todas muy interesantes. Tanto esta nota por la que la llamamos, que tenía que ver con esta posibilidad de que los empresarios pierdan los beneficios del blanqueo. Ella decía los arrepentidos, yo quiero agregar los que estén en proceso también, ¿no? Aunque no se arrepientan. Y también la nota de hoy sobre la cuestión de Techint en Italia y lo que piden los fiscales italianos, lo que le están pidiendo a los argentinos. Gracias, Mariel. Muchas gracias por esta conversación.
Gusto.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Estamos en contacto.
Mariel Fitzpatrick estuvo hablando con nosotros. Se está acomodando Osvaldo Bazán, que llega con sus mates, que son mates virtuales, son mates dulces y amargos virtuales porque nunca convida. Pero hay música y se viene el regalo,
bueno,
hay música.
Tampoco tuve un plato fuerte.
No, es verdad, tenés toda la razón del mundo. Tampoco el plato fuerte también es virtual.